Seguimos con Marcelo Cazzoli, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Ángel Urruzola. Colombia y Venezuela anunciaron ayer que restauraban sus relaciones diplomáticas después de 19 días de ruptura, al final de una cumbre que mantuvieron los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, una cumbre en la que este último se comprometió a no apoyar a la guerrilla colombiana.
Yo celebro mucho, muchísimo, este encuentro el día de hoy con el presidente Chávez. Dos personas que han tenido, o que hemos tenido, tantas y tan frecuentes diferencias, que decidan doblar la página y pensar en el futuro de nuestros países y de nuestros pueblos, creo que es algo que tenemos que celebrar.
El encuentro se realizó dos días después de la investidura de Santos como nuevo presidente de Colombia y tuvo lugar en la ciudad donde murió en diciembre de 1830 Simón Bolívar, libertador de las dos naciones e invocado en distintas ocasiones por los dos presidentes.
Razón tenía Fidel Castro anoche, cuando respondiendo a la pregunta de un periodista venezolano, decía, bueno, yo no veo imposible que haya una guerra entre Colombia y Venezuela. Usted ha dicho que eliminó la palabra guerra de su diccionario, pues yo también. Una vez yo fui a Boyacá, presidente, con unos militares colombianos. Hicimos un acto ya simbólico y casi que nos juramos borrar esa posibilidad de guerra por ninguna causa entre nuestros dos pueblos, entre nuestros dos países, que somos una misma nación. Busquemos la unidad, la integración, la complementación.
Bueno, ¿satisfechos con este paso? ¿Es sólido este paso, Gonzalo?
No seas malo, porque yo tengo cosas feas para decir. No, a mí me resulta, a mí me resulta tragicómico. Esta política del espectáculo me tiene bastante cansado, lamentablemente. Creo que vivimos en la era del espectáculo. Si las cosas dan espectáculo, están bien y eso se ve por todos lados.
¿Y por qué esto fue un espectáculo?
Porque no tiene sentido la forma en que... Primero, partiendo de un hecho que lamentablemente es así. Para el resto del mundo, América Latina es América Latina. Ahí vamos todos. No diferencian mucho. Fuera de nosotros, la gente no diferencia qué es Colombia, qué es Venezuela, qué es Uruguay. Nosotros pensamos que la gente lo sabe, pero no sabe. Es como nosotros no diferenciamos entre un neoyorquino y una persona que vive, yo qué sé, en el Wyoming o en Luisiana. Y son gente totalmente distinta, pero para nosotros son los Estados Unidos de América. Y para el resto del mundo, América Latina es América Latina. Muy poca gente, incluso un presidente de los Estados Unidos que estando en Brasil se declaró feliz por estar en Colombia, pero muestra...
Bolivia dijo,
bueno, está, digo, tal vez. Digo, pero muestra, porque si el presidente de los Estados Unidos, antes puede no saber nada, pero una vez que es presidente y que actúa en todo el mundo, porque actúa en todo el mundo, que tenga ese grado de ignorancia, incluso de dónde está parado cuando está en América Latina, no es una casualidad. Demuestra que realmente para el mundo nosotros somos una cosa, una unidad.
Bueno, pero ¿por qué toda esa introducción hablar de este acuerdo de ayer?
¿Por qué toda esa introducción? Porque nos afecta en eso de que somos gente... Que se toma estas cosas nada menos que la guerra, poco menos que a la chacota. Porque vos no podés romper relaciones diplomáticas, insultar, decir que vas a ir a la guerra. Y de repente un buen día decide, bueno, entonces nos reunimos. Y le metés que te reunís en Santa Marta, donde murió Bolívar, y aparece el presidente con un ramo de rosas rojas para la ministra María Ángel.
Chávez apareció un ramo con rosas rojas para la ministra de Relaciones Exteriores.
Claro, que además en el discurso de las rosas rojas tienen un significado muy particular. Tú no le entregas rosas rojas a cualquiera. Sí, y después... aparece el otro con un avión, con una banderita venezolana y colombiana del otro, se juntan, reanudan relaciones diplomáticas, ni siquiera hablan del tema que hizo romper las relaciones, ni siquiera lo mencionan.
Bueno, no lo mencionaron en todo caso en la conferencia pública, pero sin duda que lo hablaron en el encuentro.
Pero dicen que no, Y todavía encima el otro termina jurando amor eterno por el país. Digo, a mí me resulta que eso no es... Tengo otro comentario, después más, digo, que nos afecta más a nosotros. Pero
bueno,
a ver, yo creo que
del
nosotros
escepticismo
pagamos
de Gonzalo,
todos
el los demás, ¿cómo
yo,
lo ven?
Lo que pasa que yo creo que acá hubo una operación de... Como la política es la política y hay un sector muy derechista y comprometido con una línea, que es la de Uribe, y Santos, a pesar de que fue su ministro de Defensa, desde el momento que tuvo claro que él iba a la presidencia y que peleaba la presidencia y después ganó la presidencia, se fue centrando y se fue alejando de las posiciones guerreristas de Uribe, y la operación que generó Uribe en los últimos días fue para comprometer al gobierno que iba a asumir en la posición guerrerista que él cree que es la que hay que llevar adelante. Y es esta situación a la cual, con la cual llega Santos al gobierno, además, más ciertas posiciones de otros países de América Latina, mediadoras y demás, le sacaron tensión a la situación y posibilitaron la reunión de ayer, que yo creo que habilita de nuevo que Colombia y Venezuela, más allá de sus diferencias y sus posiciones antagónicas en algunas cosas, puedan tener una política de buena vecindad y seguir para adelante. Yo lo veo auspicioso. Más en que... América Latina, por pavadas hemos tenido guerras. Eso es América Latina también. Aquella, ¿no? La guerra, sí, del fútbol. O sea, creo, y hay muertos, y hay negocios de los fabricantes de armas, y pasan todas esas cosas. Yo creo en la paz. Yo creo que América Latina tendría que plantearse la desmilitarización. Pero bueno, estamos rodeados de países, incluso del Mercosur, con los cuales, por ejemplo, yo tengo afinidad, que se arman y gastan fortunas en armamento. Nuestros vecinos del norte, los brasileros. Entonces, esa es la realidad. Y después está que son países tropicales. O sea, Santos llega con la banderita que tú decís, pero bueno, es un gesto. El avión de Santos llega con la bandera de Venezuela en la ventana y baja Chávez y le da las rosas rojas a la canciller, que fue una persona que tuvo una actitud mucho más abierta, que ella estuvo negociando. Y después, que no se hable de lo que largó Uribe, yo creo que no se habla porque es un bluff lo que largó Uribe.
A ver,
o sea, no lo pensar, entonces, que Chávez apoya... ¿Por qué
le dio tanta pelota antes? Lo hubiera ignorado si se iba Uribe.
Pensar que Chávez apoya a la guerrilla es una fantasía de tipo de las que tenía Bush, ir a buscar las armas de destrucción masiva. Eso es una fantochada.
Yo voy a recomendar un blog que se llama resistenciafariana.blogspot.com. Es el blog de la FARC. Ayer lo estuve bichando.
¿Podés repetir el sitio?
Lo voy a repetir. Resistencia Fariana.
Fariana, R-I-A.
Fariana. .blogspot.com. Es el blog de la FARC. ¿Sí? Si Venezuela y la FARC no tienen conexiones, ese blog, alguien no tiene que salir a desmentir.
Yo estoy convencido.
Pero independientemente de esta discusión, y es difícil abstraerse en el análisis de este tema, de los personajes que están atrás de estos temas, es difícil. Lo que está claro es que este acuerdo es inevitable. Entre Colombia y Venezuela existen 7.000 millones de dólares en intercambio comercial.
Existían,
porque en el último año quedó 1.000.
Existieron, claro.
Los empresarios colombianos están desesperados. Es decir, hay todo un lío en Colombia por este tema. Además se suma que Uribe y el régimen uribista, incluido Santos, están metidos en un lío enorme con la Suprema Corte de Justicia y lo que es la parapolítica, ¿no? Es decir, el fenómeno paramilitar y parapolítico que sustenta toda la negociación de Uribe con empresarios, etcétera, y la circulación de bienes políticos que existen en Colombia.
¿Y por qué le dieron un cargo a Uribe en Naciones Unidas?
Entonces,
porque tiene proceso que
es todo un tema. Y del otro lado tenemos un personaje que le gusta mucho el poder, demasiado el poder, que ahora tiene, yo decía fuera de micrófonos, estética Castro. Sale con un equipo deportivo de Venezuela, como Castro aparecía con un equipo deportivo de Cuba, ¿no? Tiene la misma estética, todo igual, que le encanta el poder y que tiene un lío fenomenal a la interna y que, entre otras cosas, tiene una elección dentro de poco más de un mes en donde aparentemente no la tiene consigo. Entonces, este es un fenómeno que está cruzado por una enorme cantidad de cosas que hacen inexplicable que hace menos de un mes se estaban insultando y ahora se ponen de acuerdo con una facilidad enorme.
La politóloga Laura Gil, uruguaya, que trabaja en Colombia y con quien conversamos hoy temprano, atribuía un rol importante a la UNASUR en este encuentro de ayer y en el éxito de ayer. Ella se detenía en los presidentes de países de UNASUR que concurrieron a la toma de investidura de Santos el sábado, al papel que jugaron. Indirectamente estaba aludiendo, entre otros, a Mujica. ¿Cómo ven ese aspecto?
Sí, yo creo que fue una situación, creo que sí que hubo un papel diplomático y político destacable, y creo que el presidente Mujica, se benefició, con mucha inteligencia, tomó partido de eso y me parece muy bien.
Néstor Kirchner, sí, aparece con un protagonismo que muchos sospechaban que no podía tener, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ayer mismo lo tuvo, estuvo, por eso.
Pero yo quería retomar el argumento.
Néstor Kirchner, secretario general de la
UNASUR, votado por Uruguay. Yo quería, y vetado por el presidente Vázquez, yo quería retomar el argumento de Gonzalo, que me parece muy interesante en el sentido de tomar con pinzas esto de la política espectáculo, esto de la diplomacia espectáculo, de las cosas rimbombantes, altisonantes. Así debe ser, porque uno tiene que tomarlo con pinzas. Ahora, más allá de las actitudes medias caricaturescas o payasescas de alguno de los personajes involucrados, me parece que lo que está por debajo, eso sí es verdadero, eso sí es real. Y más allá de que en Medio Oriente la política se haga de una manera, en África se haga de otra, en Europa se haga de otra y en México se haga de otra, la política básicamente es la misma. Es gente disputándose bienes valiosos en una comunidad, situaciones de poder, etcétera, etcétera. Entonces, acá eso no se puede ocultar. Es un hecho, más allá del escepticismo de Juan Ángel, que yo lo respeto, Juan Ángel es un gran escéptico y yo creo que tiene todo el derecho de hacerlo, pero hay pruebas irrefutables de la presencia de contingentes de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Hay fotos de satélite, toda la alta gama de espionaje mundial.
La misma foto de satélite de las armas de destrucción masiva.
Pues yo te digo,
vienen del mismo origen, de los mismos satélites.
Yo ya te contesté de la arma de posición de destrucción masiva, te dije que era un cuento chino y yo creo que era un cuento chino, pero acá no es un cuento chino, acá es una cosa seria. Tan seria es que si no fuera verdad, Chávez no hubiera reculado. El discurso de Chávez llamando a la FARC a deponer las armas es un discurso que está en la antítesis, está en las antípodas de lo que decía hace unos meses. O sea,
hecho anteriormente.
Ángel, estoy explicando mi posición y por supuesto que tú tuviste el tiempo de poner la tuya y la escuchamos con mucho gusto y con mucho respeto. Entonces yo digo, Chávez reculó, porque Chávez sabe que esto es en serio. Chávez sabe que Colombia es un país en serio. Es un país en serio, Colombia. Colombia aplastó a la guerrilla, y tan aplastó a la guerrilla que ahora la desparramó por Ecuador y por Venezuela. Porque Uribe, Colombia, el ejército, son una cosa en serio. Cuando se propusieron el objetivo de pacificar Colombia, lo hicieron con herramientas quizás no del todo ortodoxas. Entonces, Chávez sabe que al lado tiene un país que es complicado, no es una republiqueta centroamericana, y entonces hay que tener cuidado. Y Chávez tiene muchas cosas, pero no es tonto.
¿Puedo aclarar una cosa? Por supuesto, Juan Ángel, yo estoy totalmente de acuerdo con la paz y estoy feliz de que, de estos rumores de guerra nuevamente se hayan disipado. Pero yo estaba sentado ahí donde estás sentado tú hace, 3-4 meses, Emiliano, en una conferencia, después de la reunión aquella, donde también llegaron diciéndose de todo, insultándose la madre, y terminaron a los abrazos, poco menos que a los lagrimones, y todos dijimos, qué bueno, en el fondo es esta forma de ser latinoamericana, que quieras que no, evitamos una guerra, por más de que todo el mundo considera que esto es un poco payasesco lo que pasó. Esto no fue hace tanto tiempo, y estábamos en la misma. Entonces, ¿qué me hace? ¿Por qué vamos a pensar que esto? No importa lo que pensemos nosotros, yo veo que la gente de afuera dice otra vez, declarándose una guerra en broma, después haciendo una paz en broma, y nosotros quedamos como gente poco seria, poco confiable, a mí eso me... Ahora, por supuesto que estoy feliz que sea así. Yo hubiera estado mucho más feliz si, yendo a lo que tú decís, Uribe, antes de irse, se manda ese exabrupto de una denuncia ante la OEA y ante la AMIA, creo que fue también. Yo creo que ahí Santos tendría que haber llamado a Chávez y decirle, Chávez, tranquilo, por esto nosotros vamos a tener una política. Y punto. No hacer todo esto de que te voy a declarar la guerra y yo después voy. Y
capaz que no quedó claro. Yo concuerdo contigo totalmente en el sentido que hay una parte payasesca de la política, no solo de este suceso. O sea, creo que eso se aplica a un montón de cosas. O sea, bueno, otras cosas de la época de Bush y de otros presidentes. Y concuerdo que eso estratégicamente no nos hace bien. Más allá de que yo festejo de que los vientos de guerra que estaban soplando de a poquito y que hay a muchos que están interesados, claro, se haya calmado.
Yo también, claro. No tenemos nada de tiempo, ¿no?
No, para este tema se nos acabó el tiempo.